Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un viernes más El Espejo, el espacio de radio en el que compartimos con todos ustedes algunas de las noticias de la actualidad de nuestra diócesis asturiana. Reciban un saludo de quien les habla, Anabel Llamas, y comenzamos. Pues empezamos ya nuestro espacio de cada viernes y vamos hoy a arrancar el programa con el catecumenado de adultos, porque mañana sábado en la catedral a las 12:30 va a tener lugar el rito de apertura del catecumenado de adultos en la diócesis. Es uno de los momentos importantes que están fijados en el calendario para este proceso para personas mayores de 18 años que quieren principalmente confirmarse porque en su momento no pudieron o no quisieron, pero también hay personas que se bautizan y hacen la primera comunión. Los sacramentos se celebran ya en torno a la Pascua, desde hace algunos años todos juntos en la catedral. Esto hace que se junten en torno a 300 catecúmenos en una gran celebración que preside nuestro arzobispo y que, dada la cantidad de gente que se concentra, pues tiene su emoción y su gran significado. En función del sacramento, la formación del catecumenado es un año aproximadamente para las personas que se van a confirmar y 2 años para aquellos que se bautizan y hacen la primera comunión. Y con ellos, acompañándoles en cada paso que van dando, están los catequistas, que cumplen un importante papel en este proceso de aprendizaje y descubrimiento de la fe. Una de ellas es Carmen Losa, de La Fresneda, en el arciprestazgo de Siero, que nos acompaña hoy. Muy buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Anabel.
Bueno, cuéntanos en primer lugar, a ver, ¿cómo comenzaste y cómo te animaste a ser catequista para adultos?
Bueno, yo no me animé, me animaron, ¿no? Hubo un momento, ahora como 7 años aproximadamente, que en la diócesis se decidió que el catecumenado de adultos o que la confirmación de adultos fundamentalmente no se hiciera a nivel parroquial, sino que se hiciera a nivel arciprestal. Bueno, yo en el arciprestazgo de Siero, pues quisieron formar un grupo y se lo propusieron a Carmen Alonso y a mí me dijeron que yo, que la acompañaras. ¿No quieres acompañarla? No es. Bueno, y tú la acompañas. Estuve con Carmen 2 años, más o menos, a la que le debo absolutamente todo porque fue mi maestra, mi mentora. Bueno, o sea, en este aspecto, en el momento del catecumenado de adultos, se lo debo todo. Y hubo un momento en que me dijo, ahora vuela sola.
Vamos a poner un poco a la gente en antecedentes. Carmen Alonso, que además nos ha acompañado en numerosas ocasiones aquí en El Espejo, ha sido durante muchos años la delegada episcopal de Apostolado Seglar y además pues también tenía un trabajo muy activo colaborando con su parroquia en el arciprestazgo de Siero.
Y entonces, bueno, nada, empecé con ella y desde que me dijo ahora vuela sola, pues ahí sigo con grupos todos los años. La verdad que todos los años hay un pequeño grupo.
Son muchos entonces las personas que se acercan, unos cuantos, ¿no?, a adultos.
Bueno, este año tengo en la parroquia tengo 4. Porque es verdad que ahora ya no es a nivel arciprestal, sino que ya se volvió otra vez un poco a nivel parroquial y yo en la parroquia tengo 4 adultos.
¿Qué temas se tocan en la formación para los adultos en la catequesis?
Pues mira, se divide fundamentalmente en 2 partes. Está el precatecumenado, que es desde que empezamos aproximadamente en el mes de octubre hasta el momento del rito de iniciación, ¿no?, que es el que se va a celebrar el sábado. Y después, eso es el precatecumenado, y ahí hablamos fundamentalmente Antiguo Testamento y Historia de Salvación. Después, el catecumenado, y ya ahí hablamos, vamos desgranando poco a poco el credo, hablamos de los sacramentos, hablamos de los mandamientos, hablamos más de Jesucristo, centramos más las enseñanzas o hablamos más del Nuevo Testamento.
¿Y qué tipo de personas acuden al catecumenado de adulta? Pues no sé si hay algún perfil, gente más mayor, gente más joven, gente que tiene, pues a lo mejor que acuden porque quieren ser padrinos de bautismo, que esto pasa mucho.
Pues mira, la verdad que es bastante variado. Yo este año tengo, en el presencial, tengo a un chico de 18 años y un señor de 66 aproximadamente, más o menos, ¿no? Y vienen por diferentes motivos. Normalmente, bueno, yo creo que varios vienen por el tema de quiero ser padrino, ¿no? Uh-huh. Pero yo estoy viendo una tendencia nueva que es gente que se acerca porque quiere dar gracias, que quiere reconectar y quiere volver a sentir a Dios a su lado. Entonces, bueno, sí que es verdad que el sacramento en sí llama mucho, bueno, yo ya estoy confirmado, ya en cualquier momento puedo ser padrino o madrina o en una boda o me puedo casar, que también en algún caso. Pero luego también estoy viendo que llega gente diciendo, bueno, a mí me falta el sacramento de la confirmación y estoy en un momento en el que lo necesito. que quiero dar ese paso.
Incluso aquellas personas que acuden por un motivo a lo mejor más práctico, no tanto profundo, sino eso, pues quiero ser padrino y entonces me piden. Tú observas, que ya tienes cierta experiencia, que incluso para ellos también es algo gratificante y que les aporta esta formación en el catecumenado.
Hombre, yo creo que aporta siempre, ¿no? Aporta siempre. Mira, todavía estaba hablando yo con ellos en esta semana, en la catequesis de esta semana, y les decía que todos tenemos un momento, ¿no? Es el momento a lo mejor de... Y a lo mejor, pues eso, es esa necesidad de ser padrino, necesitar ese papel, pero me está llamando Dios de alguna manera, ¿no? Y lo escucho, porque a lo mejor puede pues decir, oye, pues mira, no voy a ser madrina o no voy a ser padrino. Pero en cambio, lo piensas, lo meditas y dices... Oye, pues a lo mejor sí, no estoy confirmado o no estoy confirmada. Voy a hacer lo necesario para confirmarme. Yo creo que es una llamada, de otra forma, pero una llamada.
Sí, y luego, ¿qué tipo de dudas o qué desconocimientos a lo mejor suelen tener, que a lo mejor podemos tenerlos todos, ¿no? Y no nos damos cuenta cuando se acercan al catecumenado de adultos, empiezan a formarse? ¿Qué observas tú, qué es lo que más desconocen o lo que más dudas tienen?
Pues mira, yo puedo hablarte que distingo como dos grupos, ¿no? Aquellos que dejaron de prepararse o que perdieron el contacto con la religión o que llevan una religión así de para cumplir, nada más, y que se quedaron a lo mejor en la época de la infancia. Uh-huh. Entonces, que tienen dudas a veces como muy básicas, ¿no? A ver, que las podemos tener todos, pero que a lo mejor la forma de plantearlas o llegar a esa... es como un poco básico. Y luego está otro tipo de gente que pues siguieron leyendo o llevan una temporada que están buscando, y entonces ahí ya pueden ser la misma duda, pero con otro planteamiento. O sea, el planteamiento un poco más profundo, si quieres. La diferencia entre los dos tipos, más o menos.
¿Y observas una evolución desde que empiezan hasta que van pasando los meses y ya van terminando? Pues una evolución en ellos, ¿no? A la hora de enfrentarse a la catequesis, a la hora de vivirla.
Yo sí la noto. Sobre todo con los que vienen, a lo mejor, con una educación o con una religión más infantil. ¿Ves cómo van madurando poco a poco? ¿Cómo sus inquietudes van cambiando? Las preguntas son distintas, ¿no? Porque, bueno, yo además procuro en las catequesis meter la actualidad, en el sentido de, por ejemplo, este curso pasado está siendo el jubileo. ¿Qué es un jubileo? Explicarlo, porque hay muchas cosas que, bueno, incluso a los que somos practicantes y los que estamos metidos en iglesia, hay cosas que se nos escapan o que no sabemos explicar el porqué, ¿no? O cómo se hace, ¿no? O con la muerte del Papa Francisco, ¿qué pasa? ¿Qué es un cónclave? Pues son temas, entonces intento que la actualidad de la iglesia se incorpore en nuestras catequesis, no quedarnos solo en el libro, que está muy bien, pero buscar.
Y aplicarlo también a la vida diaria, ¿verdad?
Sí, sí.
Claro, ¿y qué supone para ti esta experiencia de estos años, pues eso, ayudando a formar y ayudando a estas personas adultas?
Uf. Pues para mí supone todo un reto a nivel personal, supone un esfuerzo, porque aunque llevo ya varios años, todas las semanas me tengo que poner a estudiar, a mirar, a buscar, y para mí es un enriquecimiento. O sea, no sé cómo salen ellos, pero yo a final de curso salgo mucho más rica en sentimientos, en vivencias, en formación de lo que empecé el curso.
Claro, y desde el año pasado eres responsable del catecumenado online, que bueno, pues es una iniciativa que se ha visto necesaria en función de las circunstancias de las personas. Cuéntanos un poco en qué consiste.
Bueno, pues Artemio me propuso lo del catecumenado online, porque es verdad que cuando la pandemia, yo con mi grupo tuve catequesis online, no podíamos reunirnos, entonces tuve catequesis online, y se lo comenté a Artemio un día de pasada y dijo, ah, bueno, pues si entonces no te importaría. Y dije, bueno, no, ya lo hice, no es algo que me importe, ¿no? Y está dirigido a aquellos asturianos que por motivos de trabajo, motivos de estudio, pues no pueden estar todas las semanas en una catequesis presencial. Por ejemplo, tengo una chica que está entre Ribadesella y La Coruña. Entonces, claro, es imposible mantener una catequesis en su sitio de residencia presencial todas las semanas, ¿no? Es lo mismo, es el mismo temario, la frecuencia de las catequesis son iguales, o sea, es una semanal, y es todo igual, solo que en lugar de presencial cara a cara, estamos cara a cara, pero online.
Y está teniendo buena acogida, ¿no?
Pues mira, sí, el año pasado tenía un chico nada más que estaba estudiando en Bilbao, en Deusto, y era de Mieres, y entonces nos conectábamos todas las semanas. Y este año, pues creo que son 7. O sea que...
Va creciendo.
Crece, crece,
pues
sí.
Con la cantidad de asturianos que hay en la diáspora, como se dé mucho a conocer, esto va a ser un éxito. Bueno, pues Carmen Losa, catequista de adultos de La Fresneda, este sábado estarás en la catedral ayudando pues, a organizar este rito, ¿no?, de iniciación del catecumenado de adultos. Muchísimas gracias por tu testimonio.
Muchísimas gracias a ti, Anabel.
Hablábamos con Carmen, una de las catequistas que desde hace años se dedica al catecumenado de adultos y últimamente también con esta nueva versión de catecumenado online para aquellos asturianos que se encuentran fuera de nuestra diócesis pero quieren recibir aquí los sacramentos en esta próxima Pascua en la catedral. Este año son ya 325 las personas mayores de 18 años que están inscritas para ir adelante con este proceso. Escuchamos ahora la sección semanal Santidad, Camino de Vida con el sacerdote y párroco de San Nicolás de Avilés, José Juan Hernández.
Hola, buenas tardes, Anabel. Hoy quería fijarme en un santo que hemos celebrado este pasado miércoles, día 19. No es un santo muy conocido. Se le llama, o se llamaba de pila, José Kalinowski. Él nació en Vilna, en Lituania, en el 1 de septiembre de 1835. Estudió en la Academia Militar de San Petersburgo y fue nombrado ministro de la guerra. Y en lo posible evitó el derramamiento de sangre cuando Rusia invadió el territorio de Lituania, ¿no? En marzo de 1864 fue arrestado y se le condena a la pena capital, pero es conmutada por 10 años de trabajos forzados en Siberia. En aquellas circunstancias especialmente duras, demostró una gran entereza y caridad, soportando los sufrimientos, las incomodidades propias de ese ambiente, ¿no? En febrero de 1874 es liberado, pero se le prohíbe volver a su país, a Lituania. Entonces él se dirige a Polonia. En 1877 entra en el convento carmelita de Granz con el nombre de Rafael de San José. Es ordenado sacerdote en Polonia en un año y le dieron responsabilidades de gobierno, ¿no?, ya de entrada. Reorganiza la orden en Polonia y la tercera orden seglar. De hecho, se le denomina el restaurador de la orden carmelita en Polonia. Muere el 15 de noviembre de 1907 en Wadowice, que no sonará porque es el pueblo donde nació Juan Pablo II, y fue Juan Pablo II quien le canoniza en Roma el 17 de noviembre de 1991. Rafael Kalinowski enseña sobre todo pues, el coraje de perseverar en la fe, de confiar en las dificultades, también el espíritu de reconciliación. Él decía que para perdonar hay que saberse perdonado. Me parece realmente un estilo y una frase que tiene mucha profundidad. Para perdonar hay que saberse perdonado. Pues este es el santo de esta semana, Rafael Kalinowski.
Pues seguimos en el espejo y vamos a meternos un poco de lleno en la Navidad, y eso que aún no estamos ni en Adviento, pero vamos a ir adelantando un acontecimiento que va a tener lugar en nuestra diócesis, concretamente en la Catedral de Oviedo el próximo 14 de diciembre. Este año, la luz de Belén, que llega precisamente desde la Basílica de la Natividad en Belén, se va a repartir desde la Catedral para toda España. Los responsables, como siempre, de llevar a cabo esta acción son los Scouts Católicos, y nos acompaña hoy su responsable en la diócesis, su presidente, Javier Díaz Mora. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ana. Encantado de estar aquí con vosotros y compartir este ratito.
Muy bien. Bueno, cuéntanos un poco para que la gente se sitúe, porque aunque hablamos casi todos los años de esta acción, ¿no? Pero bueno, esta vez es aquí. Cuéntanos cuál es la historia de la luz de Belén y en qué consiste exactamente.
Bueno, la luz de Belén comienza en el año 1986 en la ciudad de Linz, en Austria, que estaban realizando una serie de actos en favor de las personas discapacitadas, y uno de los actos que diseñaron fue precisamente ir a la Basílica de la Natividad en Belén a recoger la luz y llevarla a la ciudad de Linz y repartirla entre las diferentes parroquias y entidades. esta iniciativa, que fue particular para ese año nada más, en el año siguiente, en el año 1987, la recoge los Scouts Católicos de Austria, y desde entonces hasta hoy pues ha venido realizándose anualmente, y ahora mismo pues es una actividad que en el reparto que se hace o bien en Linz o bien en Viena, este año toca en Linz, van representantes de Scouts de prácticamente todos los países del mundo.
Qué interesante y impresionante. Además, es una vela, ¿no? Una llama que viene, me imagino, protegida.
Correcto, sí, sí.
¿En avión?
Eso es. Desde Belén hasta Austria, efectivamente, llega en avión. Tienen un acuerdo los Scouts de Austria con una compañía aérea que, efectivamente, bueno, pues llevan en la cabina de los pilotos un espacio donde puede ir una luz encendida, una llama, lógicamente encendida, y a partir de ahí se reparte para todo el mundo. De Austria aquí, nosotros lo que vamos a llevar son velas, y vendrán velas encendidas dentro de los vehículos, pues intentando que llegue desde Austria hasta aquí. Todos los años llega, con lo cual este año esperemos que no haya ningún problema.
También. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar este mes de diciembre, el día 14, en la Catedral de Oviedo?
Bueno, no va a ser solo el día 14, sino que va a ser todo lo que tiene que ver con la ceremonia de la Luz de la Paz de Belén. Va a recoger todo el fin de semana, desde el 12 hasta el 14, y vamos a tener dos encuentros paralelos a lo que es la celebración, que sí que efectivamente será el día 14 en la Catedral a las 12 de mediodía. Van a venir cerca de 500 jóvenes de todas las asociaciones scouts católicas de España, que van a hacer diferentes actividades en la ciudad de Oviedo, y luego van a venir también representantes de las diferentes delegaciones, es decir, presidentes y secretarios de todas las, que también tenemos otra serie de actividades con ellos. Eso será durante el sábado, y finalizará todo con la ceremonia en la catedral el domingo, donde se hará efectivamente la entrada de la luz que llega de Austria y el reparto a las diferentes delegaciones y a los allí presentes.
Claro, y exactamente, ¿qué tipo de actividades habéis preparado para todos estos jóvenes que llegan de toda España?
Bueno, mira, vamos a hacer dos actividades con ellos. Una, como son 500, vamos a separarlos en dos grupos de 250, y hemos diseñado dos actividades. Unos harán una actividad por la mañana y la otra por la tarde, y viceversa. Una actividad será una feria de asociaciones, haremos una pequeña gincana por la ciudad de Oviedo, con 10 puntos de paso, donde habrá diferentes asociaciones del tejido asociativo de Oviedo, que les explicarán los proyectos que están realizando y lo que hacen. Y mientras tanto, los otros 250 pues estarán haciendo la ruta del Naranco, pues subiendo al Monte Naranco y haciendo esa excursión. Y luego, para los delegados diocesanos que vienen, pues vamos a hacer un poco más de turisteo. Entonces, por la mañana les tendremos también haciendo una gincana fotográfica para que conozcan Oviedo, y luego por la tarde iremos con ellos a ver también el prerrománico de Oviedo.
Claro, esto va a requerir una organización y un compromiso por parte de todos los scouts católicos de aquí de Asturias. Me imagino que estáis todos implicados trabajando.
Sí, mira, pues eso. En nosotros, en noviembre del año pasado, ya es cuando presentamos nuestra candidatura para coger la ceremonia, y ya fue cuando se aprobó. En diciembre yo ya recogí el relevo en Valladolid, que fue donde se celebró el acto el año pasado, y a partir de ahí ya empezamos realmente a trabajar. Con los voluntarios de los grupos scouts de la asociación creamos 5 comisiones diferentes, ¿vale? Cada una de esas comisiones ha ido trabajando determinados aspectos de la organización de todo el fin de semana, y estamos ya pues cerrando los ultimísimos detalles, porque está ahí, muy bien dices, a 4 días estamos celebrando la Luz de la Paz en Oviedo.
Bueno, y luego en la catedral, exactamente cómo va a ser el acto, y porque realmente la Luz de Belén tiene un significado muy profundo, no es simplemente una llama que se transmite.
Efectivamente, la idea original efectivamente es que esa llama lo que representa es un símbolo de unión, de paz, de hermanamiento. Entonces, lo importante de este acto no es que llegue la llama aquí, sino que la llama se reparta por toda la geografía. Entonces, en la catedral, bueno, pues se celebrará una Eucaristía, y dentro de la Eucaristía pues habrán los momentos de entrada de la luz y de reparto de la luz. ¿vale? Con la misión de que después esa luz no se quede en quien la recibe, sino que se repartan en todas las partes de la geografía española donde va a viajar esa luz. Y habrá después, posteriormente, pues diferentes actos de reparto de la luz en todas las parroquias de todas las diócesis de España.
Claro, como siempre ha habido aquí, ¿no?
Como, efectivamente, como aquí el año pasado, la tuvimos en la Catedral de Oviedo, efectivamente.
Bueno, cuéntanos un poco de los scouts católicos en la diócesis. ¿Cuántos sois? ¿En qué parroquias estáis? ¿Qué tipo de actividades hacéis?
Bueno, ahora mismo en nuestra asociación, Scouts de Asturias, tenemos 7 grupos scouts locales, ¿vale? Uno en Oviedo, el grupo Scout Picos de Europa, que está en la parroquia de San Lázaro del Camino. 3 en Gijón, el grupo Scout Nataollo, que está en la parroquia de San Esteban del Mar de Nataollo. El grupo Scout San Miguel, que está en la parroquia de San Miguel. Y el grupo Scout San Jorge, que está en la parroquia de San Vicente de Paul. Uno en La Pola, que está en la parroquia de San Pedro. Otro en Los Campos, en la parroquia de Los Campos, el grupo Scout Conteu. El de La Pola se llama grupo Scout Larfuello. Y otro, el grupo Scout Cap en Avilés, no está en parroquia, en este caso está en un colegio religioso, en el colegio salesiano de Avilés. Y bueno, nosotros tenemos un proyecto educativo, porque realmente al final el escultismo no es más que un proyecto educativo y evangelizador. Y trabajamos con chicos desde los 6 hasta los 21 años desarrollando este proyecto con diferentes actividades que lógicamente van enfocadas y orientadas a cada uno de los grupos de edad. Suelen ser actividades pues eso, en contacto con la naturaleza y sobre todo actividades que promuevan valores y sobre todo lógicamente los valores que vienen recogidos en el Evangelio. Y ese es nuestro trabajo.
Bueno, pues Javier Díaz Morán, presidente de los Scouts Católicos aquí en la diócesis, muchísimas gracias por tu presencia, por acercarnos a esta iniciativa que va a tener lugar el 14 de diciembre en la Catedral de Oviedo, donde se va a repartir la luz de Belén para toda España. Muchas gracias.
Gracias.
Vamos con más noticias. Este pasado lunes, el Papa León XIV recibía a los obispos miembros de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, entre los que se encuentra nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz. Una reunión que se había solicitado ya el pasado mes de mayo y que fue confirmada a comienzos de este curso. Durante una hora aproximadamente el pontífice estuvo reunido con los obispos, una reunión, como ha manifestado nuestro arzobispo don Jesús, totalmente grata y aleccionadora, donde los miembros de la comisión le hemos planteado, dijo, asuntos variados que él ha ido contestando con mesura y sabiduría. Nuestro arzobispo don Jesús también le envió al Papa los saludos del diácono y los sacerdotes procedentes de Chiclayo que se encuentran en nuestra diócesis, a lo que León XIV sonrió y le dijo: «Salúdalos de mi parte». Les contamos también que este próximo martes se celebrará la festividad de Santa Catalina, patrona de la filosofía. Los seminarios de Oviedo y de Santander, que mantienen un acuerdo de colaboración en la formación de los seminaristas, lo celebrarán conjuntamente y en esta ocasión será en el seminario Monte Corbán de Santander, donde tenga lugar el acto. Este dará comienzo con la celebración de la Eucaristía a las 11:30 y posteriormente una conferencia con el título León XIV y el proceso sinodal, a cargo de Óscar Lavín Aja. Y un acto diocesano a la vista, el encuentro de cofradías y hermandades de la diócesis, el número 21 ya, coordinado por la Delegación Episcopal de Piedad Popular. Será el sábado 19, en esta ocasión en Avilés, y lleva por título Lo que la religiosidad popular da a nuestra ciudad. Los actos darán comienzo en el pabellón de exposiciones de la Magdalena, con una acogida y una mesa redonda, y los participantes podrán también hacer una visita al centro histórico de la ciudad, celebrar juntos la Eucaristía en San Nicolás y compartir una comida fraterna para finalizar. Y terminamos con el cuarto certamen infantil de nacimientos. Se armó el Belén, que la Delegación Episcopal de Catequesis ha puesto ya en marcha. Al igual que en años anteriores, está pensado para niños de 6 a 12 años de colegios, parroquias o asociaciones de toda Asturias y el fallo del jurado será público el próximo 6 de enero. Las bases del certamen y las inscripciones pueden consultarse en la página web de la diócesis iglesiadeasturias.org. Escuchamos ahora la recomendación de la película de la semana con Susana García.
Buenas, Anabel. Hoy se estrena en cines la película de animación en stop motion para toda la familia, Olivia y el terremoto invisible, dirigida por Irene Iborra Rizo y basada en la novela La película de la vida, de Maite Carranza, con más de 24.000 ejemplares vendidos en España. Una película que ha pasado por numerosos festivales internacionales y que ha sido muy valorada en el Festival de Cine de Gijón por las familias, ya que toca precisamente uno de los temas que más preocupa a los españoles, que es la vivienda, así como la pobreza infantil y los desahucios. Y es que la protagonista, Olivia, una niña de 12 años, ve cómo su vida colapsa cuando desahucian a su familia. Junto con su madre y su hermano, ocupan un apartamento vacío de un barrio periférico y mientras trata de cuidar a su hermano y a su madre que cae en depresión, encuentra nuevos amigos que le ayudan a sobrevivir a los terremotos de la vida. Además, con su imaginación, logra crear una fantasía protectora para su hermano, imaginando que están rodando una película. No te pierdas esta conmovedora película de superación, resiliencia y amistad con un mensaje de esperanza en tiempos difíciles.
Pues con esto nos despedimos ya por hoy. Nos volvemos a escuchar este domingo en el informativo Iglesia Noticia, ya saben, a las 10 menos cuarto de la mañana. Que tengan una feliz tarde. Hasta la próxima.